Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al Sindicato del Gas por la invitación a participar en este evento, pero más que nada por haberlo organizado. Me parece que cosas, encuentros de este tipo son de vital importancia a los efectos de la estrategia de corto y de mediano plazo, de largo plazo, que tenemos que encarar en materia de los recursos energéticos del país. Y en estos momentos, uno que está muy en el candelero es el recurso gasífero en el país y en la región. Yo, si bien nos sobraba el tiempo hace un ratito, creo que ahora nos está faltando, yo particularmente me tengo que ir enseguida, por lo cual voy a tratar de ser muy breve, y mi exposición se basará tocando simplemente tres aspectos de la temática de gas. En primer lugar, las expectativas de consumo de gas por parte de UTE en mediano plazo. En segundo lugar, un somero análisis de la oferta de gas en la región. En tercer lugar, perspectivas de corto y mediano plazo en el suministro de gas en la región. Cualquiera que sea la composición del consumo de gas en el mediano plazo en el país, no hay duda que UTE va a ocupar el principal lugar dentro de los demandantes de ese recurso energético. Y esto básicamente porque cualquier usina de generación a gas que se instale en el país o las que tenemos instaladas representan un consumo que es potencialmente está muy por encima de las demandas que puede haber a nivel del sector residencial, incluso con las expectativas de crecimiento de las redes en mediano plazo e incluso con los requerimientos energéticos del sector industrial. Desde este punto de vista, conviene analizar la demanda nuestra tomando en cuenta básicamente dos elementos. Un primer elemento es la composición del parque generador de UTE y, en segundo lugar, lo específicamente referido a los equipos habilitados para quemar gas natural. Desde el punto de vista de la composición del parque generador del Uruguay, yo quiero resaltar una cosa que es de vital importancia y que muchas veces en muchos artículos periodísticos o en discusiones de todo nivel que se dan en el país nos olvidamos. Y es que el grueso de la generación eléctrica en el país se hace en base a fuentes limpias y renovables como es la generación hidráulica. Y por eso la gran apuesta que ha hecho el país, que ha hecho UTE, desde muchos años en adelante, es apostar firmemente por la generación hidráulica, haciendo incluso con nuestras viejas centrales, repotenciarlas, mejorarlas cada vez más y en lo posible sacar el mayor rendimiento posible, porque pensamos que es la manera en la cual seguimos una política lo más amigable posible con el medio ambiente. Y otro elemento importante que no podemos perder de vista y que está presente en todo el tema de la discusión que hoy tenemos, que estamos dando acá, que subyace a toda la cosa, y es el factor precio. No olvidemos que un gran desafío que tenemos quienes hoy estamos al frente de las empresas públicas y particularmente de UTE es hacer que en el futuro, dada la mayor demanda asociada, valga la paradoja, a una menor oferta de elementos energéticos, dado la expansión que tiene esa demanda y la baja de recursos, la tendencia es a que los energéticos trepen en precio en función de esa situación. Si nosotros apostamos al desarrollo del país productivo como estamos apostando, gran desafío que se nos presenta es justamente contrarrestar esa tendencia, con lo cual tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a los mecanismos por los cuales incorporamos nuevos energéticos en la generación del país. Decíamos entonces que en el mediano plazo seguimos muy dependientes, dada la composición del parque justamente, de la hidroelectricidad que ocurre en el país en las distintas épocas. Si bien no tenemos dudas que UTE va a ser el gran demandante de gas natural en los próximos años, el gran problema que tenemos es poder ser capaces de prever con la mayor precisión, certeza posible, los guarismos que van a alcanzar esa demanda. ¿Por qué? Simplemente porque si tenemos años hidráulicamente buenos, prácticamente no necesitamos incorporar ningún energético de origen térmico. En cambio, si tenemos años con hidrolicidad mala, como por ejemplo fue el año pasado, nuestra dependencia de la generación térmica es enorme, llegando a superar la generación que se obtiene de las fuentes hidráulicas. Con esa perspectiva, no hay más remedio que modelizar, que hacer hipótesis, que hacer suposiciones, por supuesto con el mayor rigor científico posible, a los efectos de poder manejar las expectativas que se tienen en cuanto a lo que puede ser esa demanda. Desde ese punto de vista, y si partimos de la base ahora un poco más aterrizado, de cuál es la apuesta que ha hecho UTE y qué es lo que hoy tenemos en materia de equipos que puedan funcionar a gas natural. Nosotros en el año 2005 hicimos la apuesta por construir la central de Punta del Tigre, en la cual inicialmente disponíamos de 4 máquinas totalizando 200 megavatios de generación, con equipos que podían funcionar indistintamente con gasoil o con gas natural. Inicialmente, y dada la urgencia con la cual hubo que incorporar estos elementos de generación hacia el parque nacional, dada la situación de crisis que estaba viviendo, hicimos funcionar exclusivamente con gasoil, y en estos momentos estamos haciendo las obras necesarias a los efectos de que puedan funcionar con gas natural a partir del mes de septiembre. Esto implica unas mayores inversiones a las que habíamos realizado hasta ese momento, porque es necesaria etapas de compresión de gas, de traslado del gas natural del gasoducto Cruz del Sur sobre la ruta 1 hasta el lugar de la planta, y a su vez hacer todas las modificaciones en los sistemas de control y de manejo de los equipos para que puedan funcionar con este energético. A su vez, estamos ampliando de las 4 máquinas originales, hoy estamos agregando 2 máquinas más que también van a estar prontas razonablemente para el mes de agosto, fin de agosto, principio de septiembre, y que también van a ser usables y también van a poder funcionar a gas. Es decir, que para la segunda mitad de este año, pasada la segunda mitad de este año, vamos a disponer de 6 máquinas que van a generar 300 megavatios y que trabajando a pleno van a consumir 1.800.000 metros cúbicos de gas natural por día, en la medida en que se disponga de gas natural, que va a ser lo que vamos a ver más adelante. Esta usina generadora, trabajando en esas condiciones, tiene un rendimiento en el entorno del 40%, y con el agregado de calderas de recuperación de los gases calientes que salen por las chimeneas y una turbina de vapor auxiliar, es decir, haciendo lo que se llama un ciclo combinado a partir de estas máquinas, podemos subir su rendimiento en el entorno del 50%. Esto es, consumiendo 1.800.000 metros cúbicos de gas por día, en lugar de generar 300 megavatios, vamos a estar generando en el entorno de los 380 megavatios. Y esto es en los programas de inversión de UTE de corto plazo, lo tenemos incluido para el año 2008. Es decir, el año 2008 la inversión que vamos a hacer en Punta del Tigre va a ser hacer esa combinación de ciclos para poder obtener más energía con el mismo consumo. Desde el principio de la década del 90, UTE tiene dos turbinas de gas en la tablada, que están diseñadas y construidas inicialmente para quemar gasoil. Esas máquinas generan 220 megavatios, quemando exclusivamente gasoil. Con una inversión relativamente pequeña, esas máquinas se pueden reconvertir a quemar gas natural. Esas máquinas, trabajando a pleno, consumirían 1.400.000 metros cúbicos diarios. Esta conversión de los equipos en el pasado se tentó, hubieron algunas instalaciones usadas en las administraciones anteriores y nunca se llevó a cabo. Bien, esta reconversión la tenemos en cartera, no tenemos una fecha definida para hacerla, porque justamente va a depender, como vamos a ver, de las disponibilidades de gas suficiente en el país como para hacerla. Decíamos entonces que si contamos, supongamos que tenemos, hacemos la reconversión de la tablada y tenemos funcionando a pleno la tablada y funcionando a pleno Punta del Tigre con todas sus máquinas, andaríamos rondando los 3.200.000 metros cúbicos, 3.200.000 metros cúbicos por día de consumo de gas en nuestra central. ¿Qué perspectivas tenemos en cuanto a cuántos días en el año podemos necesitar de esa generación a pleno nuestras máquinas? Porque de alguna manera eso está condicionado a las condiciones en las cuales negociemos los contratos de gas. Bueno, nuestras corridas al día de hoy, y pensando en una perspectiva de mediano plazo, digamos hasta el 2012, 2013, nos dan que en estas condiciones el uso dentro de las crónicas hidrológicas medias, es decir, ni años muy secos, ni años muy lluviosos, nos establecerían que lo utilizaríamos aproximadamente la mitad del tiempo. Con esto estaríamos llegando a una necesidad de gas en el año en el entorno de los 300, 400 millones de metros cúbicos. Es decir, que esto nos estaría indicando que si lo promediamos a consumo diario, estaremos en el entorno de 1 millón de metros cúbicos de consumo promedio diario. Esto hablando de perspectiva 2012-2013. Como ustedes saben, las proyecciones estratégicas y las inversiones asociadas con eso en materia energética no se deben hacer a tan corto plazo. Hay que pensarlas con una perspectiva de mucho más largo plazo, porque las inversiones demoran mucho tiempo en cristalizarse. Entonces, si nosotros hacemos nuestras proyecciones a más largo plazo, nos vemos que es necesario, a partir de 2012-2013, incorporar bastante más generación, incluso generación en la base, esto es generación que va a entrar de forma permanente. Allí es que, dentro de los análisis que Google hace en relación a cómo va a solucionar ese incremento de ese parque generador, es que se nos aparecen claramente en la perspectiva dos fuentes que no son antagónicas, sino que pensamos que son complementarias, que es el incrementar la generación a gas y a su vez incorporar la generación a carbón. No me voy a referir a más, porque dije que quería quedar en el mediano plazo y nada más, pero que quede presente que hoy está dentro de los análisis que estamos haciendo y se traducirá en los planes estratégicos de largo plazo, que es lo que vamos a hacer a partir de ese momento. Pero bueno, quedémonos entonces con ese 1 millón de metros cúbicos que yo decía que en promedio seguramente vamos a necesitar, por lo menos de aquí en más hasta el principio de la década siguiente. La pregunta que tenemos que hacer a continuación es, ¿disponemos de ese gas? Y entonces vamos a entrar un poco a analizar lo que ha sido y lo que es la oferta de gas en la región. Acá una primera reflexión. Hay que ser muy cuidadoso en cuanto a la planificación de las inversiones, porque en la medida en que, para poder estar seguro de que las inversiones que se realicen van a fructificar, no solamente alcanza con tocar algunos aspectos parciales, como puede ser la disponibilidad de redes, la disponibilidad de tecnología, sino que hay que tomar muy en cuenta cuáles son las disponibilidades que hay de la materia prima básica, en este caso, que es el gas. Y no solamente la disponibilidad de la materia prima, sino a su vez también de las redes de transmisión, las redes de transporte que nos permitan disponer de ese gas en el lugar que lo necesitamos. A nivel de los petroleros y los gasíferos, se acuñó una regla, la regla de las 3 R's. Siempre se encaran los aprovechamientos de los energéticos fósiles partiendo de la base de tres elementos esenciales, que es existencia de reservas, disponibilidad de recursos, particularmente redes, y existencia de reglas claras que permitan el manejo de esos recursos. Situamos esta regla aprendizamos su aplicación en la región años atrás, no muchos años atrás, bastaría remontarse a 4 o 5 años, y no más. Vemos que la principal preocupación que había en la región en ese momento era por establecimiento de reglas claras. ¿Por qué? Porque empezaban a aparecer en el horizonte todos los problemas vinculados con las interconexiones, al principio fueron eléctricas y después empezaron a ser gasíferas, y la necesarias establecimientos de relaciones internacionales muy claras a los efectos de asegurarse la interrumpibilidad de los suministros por problemas políticos o deficiencias de una red o cosas por el estilo. Es decir, se hacía énfasis en eso porque estaba partiendo de algo que fue lo dominante de la década del 90 y eran dos cosas. Primero, que la región era superabundante en materia de recursos energéticos, de reservas energéticas, particularmente de gas. Y en segundo lugar, que las inversiones necesarias a los efectos de sacar ese gas y transportarlo y distribuirlo en la región era un problema menor. Si hoy nos ponemos a analizar esta cuestión con estas tres reglas, nos damos cuenta que el baricentro se ha desplazado, que ya no son los aspectos superestructurales lo que están en el candelero, sino que son justamente los aspectos estructurales de las cosas. ¿Por qué? Primero, si bien en la región han aparecido nuevos yacimientos de gas, han aparecido nuevos países que tienen reservas medianas o importantes, a su vez ha ocurrido de que en algunos lugares, en algunos países, han tenido que revalorizar a la baja sus reservas. Con lo cual, las expectativas que se tenía en cuanto a prácticamente considerar las reservas como inagotables en la región, por lo menos empezaron a ser finitas. Ya no estamos manejando con que la región, el cono sur de América particularmente, está sentado encima de una gran burbuja de gas, sino que estos recursos tienen un límite en el tiempo. Y sobre todo, además, los países empiezan a preocuparse por tratar de hacer el uso lo más extendido posible en el tiempo, de tal manera de no hipotecar a las futuras generaciones con algo que es de vital importancia. En este cuadre, para nosotros nos es de vital importancia qué ocurre con el hasta hoy nuestro exclusivo suministrador, que es Argentina. A esta situación, incluso Argentina ha tenido que revalorizar en algunos casos su reserva, hay que agregar otro elemento muy importante, que es cómo evoluciona o cómo ha evolucionado y cómo está evolucionando y cómo se prevé que evolucionará hacia adelante la demanda en el propio país productor de gas. En el caso de Argentina es absolutamente notorio que salió de la crisis del principio de los 2000, las tasas de crecimiento que está teniendo son de una importancia muy alta. Y eso, esa tasa de crecimiento que se da en todos los sectores económicos, se traduce en una mayor presión sobre los recursos energéticos y particularmente sobre el gas. Eso hace que la demanda interna ha tenido un crecimiento muy importante, no solamente en lo que se refiere al consumo residencial, donde promedio de los últimos 4 años es la incorporación de 100.000 nuevos consumidores, 100.000 nuevos clientes que usan gas natural residenciales por año. Es decir, comparemos esto con el estancamiento que hemos tenido, según decían los compañeros del sindicato, en el sector residencial nuestro, y nos da una idea de lo que, para tener una idea de lo que eso brutalmente puede significar. Es decir, aproximadamente el doble de los clientes, más del doble de los clientes de Gaseva, se incorporan por año al sector gasífero en Argentina. Eso es una presión muy importante sobre el recurso. Lo mismo ocurre con el sector industrial, donde dada el gran crecimiento en el torno del 8 o 9% que está teniendo Argentina en los últimos años, eso se traduce también en un gran demanda en el sector gasífero. Y también incremento en la demanda vinculada al sector eléctrico. Argentina, hasta hace pocos años, se daba el lujo de tener muchos equipos de generación que no funcionaban prácticamente en todo el año. En estos momentos prácticamente tienen todo el parque generador generando por el sistema, e incluso no les alcanza, supongo que habrán visto por la prensa cómo en estos momentos nosotros desde Uruguay, con nuestras modestitas máquinas, estamos trabajando para Argentina. Esto hace que Argentina, que era un franco exportador de gas finales de la década de 90, principios del 2000, hoy, como mostraba Clovis, todas las transferencias que hacía, sobre todo hacia Chile, en menor medida hacia Brasil y en menor medida hacia Uruguay, se ha ido recortando. Y en el día de hoy, prácticamente, en Argentina, toda la producción que tiene de gas está yendo para el consumo, para el consumo interno. Son muy pocos los excedentes que tienen de exportación, con perspectivas de que esta situación se mantenga en estos términos en los próximos años. Tenemos, decíamos que había otros países donde había reservas de gas y que de alguna manera se pueden incorporar a esa integración energética regional que señalábamos. Es el caso de Bolivia. En el caso de Bolivia, primero hay que señalar una cierta imprecisión en materia de la evaluación de sus reservas. Todas las reservas, la evaluación de las reservas que tienen, tienen un grado de incertidumbre importante. Yo diría en el escalón de reservas probadas, como las ciertas, digamos, probables y posibles, como que están entre la segunda categoría y la tercera, ¿no? Dada justamente para tener certeza de esas reservas, no hay más remedio que agujerear y verificar que existen. Eso implica inversiones, y bueno, las inversiones en el hermano país no han sido todo lo voluminosa que se esperaba a los efectos de este tema. De todas maneras, Bolivia puede ser un proveedor en potencia importante, pero necesitamos redes, necesitamos gasoductos que permitan traer el gas de esa reserva hacia Uruguay. En eso, bueno, el ministro hoy hablaba de los proyectos en los cuales se embarcó Uruguay, está embarcado a los efectos de el tendido de un gasoducto que termine trayendo el gas hasta Uruguay. Cuidado, no necesariamente un caño que arranque en Bolivia y llegue a Uruguay, es decir, sería una integración con gasoductos particularmente argentinos. Estas redes de transporte no se logran en muy corto plazo. Estamos acá pensando siempre en, y esto se concreta en algo que se justificará en 5 o 6 años o más por delante. El caso de Venezuela es el otro país, la otra gran reserva de gas en América del Sur, en la cual, si bien también no hay mucha certeza sobre la reserva, todo lo que se va haciendo a medida que se explora es encontrar que las reservas probadas son más que lo que se suponía, es decir, que realmente es un recurso muy importante. Pero bueno, si miramos en el mapa, vemos lo lejos que estamos de Venezuela, por más que dentro del programa de integración gasífero regional está el gasoducto que de Venezuela, atravesando Brasil, pasando por Argentina, que llega a Uruguay, que de vuelta se trata de algo que va a demorar en fructificar unos cuantos años. Con esa situación, entonces, entramos a un poco en las perspectivas de corto y mediano plazo. En primer lugar, hay un elemento esencial que tenemos que resaltar, y es que Uruguay, UTE en particular, dispone de un contrato con dos productores de gas en Argentina, que mediante el cual tendríamos que disponer de hasta 1.750.000 metros cúbicos de gas por día, y con un máximo de 300.000 metros cúbicos en el año, y con una situación de suministro de gas firme prácticamente todo el año, con una pequeña ventana de 40 días en la cual no dispondríamos de gas. Este contrato fue suscrito por los años 2000, fin de la década 90, al principio, se negoció fin de la década 90 y se firmó en el 2000. Y las condiciones establecidas en ese contrato, hoy por hoy, son difícilmente cumplibles por los suministradores argentinos. Simplemente hay un elemento esencial. El contrato establecía como precio de venta del gas un valor de $1.24 por millón de BTU, con una paramétrica que prácticamente no se ha movido. Hoy por hoy, las regalías impuestas por el gobierno argentino a las exportaciones de gas obligarían a los productores, porque todos los impuestos tienen que ser de parte de los productores, a pagar algo así como $2.50 dólares por millón de BTU. Como ustedes entenderán, lógicamente es muy difícil que una empresa trabaje a pérdida total y absoluta como puede ser esta situación. Por otra parte, nosotros Uruguay estamos obligados a disponer de máquinas para quemar gas hasta determinado plazo, y eso queda fines del 2004, y eso Uruguay no lo cumplió porque no teníamos equipos para poder generar. Entonces, de alguna manera también tenemos al día de una situación contractual complicada. Pero tenemos, sí, ahora, a partir de septiembre, tenemos en condiciones. ¿Qué estamos haciendo en relación a este contrato de gas? Bueno, estamos exigiendo su cumplimiento como corresponde, pero a su vez estamos renegociando a los efectos de obtener las mejores condiciones posibles, acercarnos lo más posible a las condiciones contractuales iniciales, a los efectos de disponer de gas. Pero, siendo realistas, tenemos nuestras serias dudas de que ese gas pueda ser un gas en condiciones firmes, incluso en cualquier época del año. La única posibilidad que tenemos es tener gas fuera de la ventana de verano, así esto es entre septiembre y abril de cada año, que es donde las condiciones de demanda en el mercado argentino bajan y puede haber un exceso de exportación. De todas maneras, la solución que tenemos, la única expectativa que tenemos en el corto plazo de disponer de gas natural suficiente para mover algún equipo de generación, es a partir de ese contrato con la República Argentina. Otra solución de corto plazo no es viable. Y como eso no es viable, como tenemos que estar siempre pensando en el mediano plazo, es que nos embarcamos conjuntamente con Petrobras, por un lado, y por supuesto con ANCAP y el Ministerio de Industria y Energía, y con British Gas, por otro lado, también con ANCAP y el Ministerio, en el estudio de la instalación de una planta de regasificación en el país. Yo creo que ya han dicho qué puede consistir esa planta. No voy a hacer en aras de la obra ninguna consideración al respecto. Simplemente quiero tocar, decir dos cosas. Primero, el monto de esa inversión para la planta de regasificación, pensando en una planta que anda entre 6 y 10 millones de capacidad de regasificación de metros cúbicos de gas por día, y con una capacidad de almacenamiento en el torno de los 300.000 metros cúbicos de gas, ronda los 400 y 500 millones de dólares. Ese monto de inversión es un monto de inversión que supera lo que está haciendo los montos de inversión que las empresas públicas en este país podemos hacer últimamente. UTE, venía antes, hasta que comenzamos con esta administración, venía invirtiendo en los últimos años en torno de 80 millones de dólares. En 2005 logramos invertir 105 millones, en 2006 andábamos en torno de 130 millones, y la perspectiva para el 2007 son 150 millones aproximadamente. Eso es todo la capacidad de inversión que disponemos en el caso de UTE. En el caso de ANCAP, supongo que anda, no sé exactamente los logaritmos, pero también venimos en esa política creciente, merced a la política de este gobierno de fomento de las inversiones públicas. Pues se dan cuenta que si sumamos la capacidad, toda la capacidad de inversión de UTE y toda la capacidad de inversión de ANCAP para hacer este tipo de planta, no podemos hacerlo. Desde luego, y sí quiero resaltar una cosa, y es que política de este gobierno, y que la estamos, que por supuesto ha hecho mucha carne en todos quienes dirigimos las empresas, es que la política energética es una sola en el país, y cualquier decisión, cualquier programa de inversión y desarrollo que haya en el sector energético es hecho conjuntamente por todas las empresas públicas involucradas en el tema, particularmente UTE y ANCAP. Entonces, esta planta, lógicamente, con esos montos de inversión no puede ser hecha solamente por las empresas públicas, y ahí es que pensamos que la asociación público-privado es la única forma que tenemos de poder tener esta instalación en un plazo prudencial. Por eso nuestro trabajo que estamos desarrollando en estos momentos conjuntamente con Petrobras y con British Gas. Y la última cosa simplemente que quería señalar es que, y de vuelta hablando de las tres R's, hacer la planta de regasificación solo no implica solucionar los problemas de suministro de gas en el país. Nos está faltando la otra punta, que es de dónde sacarlo. No solamente de dónde sacarlo, primero, en un mercado mundial que hoy por hoy es demandante de gas licuado, y hoy no hay la suficiente capacidad de licuación como para abastecer todas las exigencias que hay en el mundo, con lo cual ya estamos diciendo si queremos entrar a competir por obtener alguna porción de ese gas que hay licuado que hay en el mundo, vamos a tener que estar dispuestos a pagar un sobreprecio de lo que se paga normalmente. Lo cual justamente nos lleva a plantear la cuestión esencial de esto, y es el tema precio. Es decir, sirve, es importante, es fundamental desde el punto de vista de la diversificación de la matriz energética, disponer de gas natural en el país, pero no a cualquier precio. O mejor dicho, el precio es una limitante que nos va a decir hasta dónde podemos meternos a desarrollar inversiones que permitan usar gas natural en el país. La otra cosa que quería resaltar, y con esto termino, es que el tema del gas licuado, no solamente tenemos que encararlo como algo que tiene un desarrollo solamente para la región. Es decir, el país necesita de tener suministro de gas, sí o sí, porque en eso nos va la vida de las futuras generaciones. Poder diversificar la matriz energética, sobre todo en la perspectiva de que el precio de energía va a ir creciendo cada vez más, poder tener acceso a todas las fuentes posibles es absolutamente imprescindible para el país. Muchas gracias.